to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Estamos aquí en tiempo de tertulia hoy con nuestros invitados. Javier Vitoria. Javier, ¿qué tal?
Estupendamente.
Egunon, estupendamente. Acércate el micro. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Bueno, ¿dónde son, Bea?
Muy bien.
Egunon.
Y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Por cierto, que si llega a estirarse un poquito la caída de WhatsApp, pues nos quedamos sin oyentes. Digo, a la hora de escribir, ¿eh? Porque es curioso. Estábamos reflexionando esta mañana lo curioso que es las necesidades que nos han creado y de las que no somos capaces ya de reaccionar. Ayer yo mismo me sentía como inválido, no podía mandar WhatsApp, no podía mandar mensajes a la gente. Tenía que hacer algo que no hacía hace tiempo, que era llamar. Es curioso, ¿eh? Llamar por teléfono, fíjate.
Bueno, pero eso es responsabilidad de cada uno, ¿eh? No es la culpa de la tecnología.
No, me echo la culpa yo, que me he dejado abducir por esto. Pues me he dejado abducir. Pero bueno, ¿a vosotros nos pasa o qué?
Yo tengo un móvil desde hace 15 días.
Es verdad.
Y todavía ando muy torpe.
Y todavía no sabes cuándo te llaman. También es verdad. Tú, Javier, ¿cómo eres de dependiente con la tecnología?
Bueno, no hay manera. Si te acostumbras, eres dependiente. Si te acostumbras, es decir... Claro, si te acostumbras a que tus mensajes llegan instantáneamente, etcétera, pues... Sí,
pero
sí, sí que yo creo, me despertaba por las mañanas cuando era niño con mi padre al teléfono que tenía en todo el despacho en casa diciendo, señorita, me ponen con una conferencia con libros a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde volvía a llamar y decía, oiga, ¿quién le llamó a las 8 para decir que hay una conferencia con libros? Claro, pues es que desde aquello hasta esto hay una diferencia bastante notable.
Lo que pasa es que eso es un elemento positivo que tiene los instrumentos, nos facilita un montón de información, otra cosa aquí que se ve gestionar.
El problema es que la información que se hace instantánea es mala información.
Normalmente sí.
Claro,
pues este es el... A ver, suele ser una información no reflexionada.
Muchas... Y además queremos saber lo último que ha llegado, entonces podemos decir una cosa que es una pipa como un castillo.
Sí.
Sí, y además puede ser que si lo quieres instantáneamente digas cosas que no debes decir, como suele pasar a mí cuando hablo instantáneamente, que hablo a veces, o a menudo.
Vale, vale.
Bueno. Luego ya cuando... Y por eso, si es por WhatsApp, pues hubiera dicho algunas cosas hace media hora.
Ya, pero no ves, es mejor pensar.
No, es mucho peor, es mucho peor.
No, es mejor dejar reposar.
Para algunas cosas lo mejor es decirlas inmediatamente.
Es mejor
porque
reposar.
Tú dices, sí, es verdad, era inconsciente.
No, es, yo por ejemplo creo que el otro día en la convención del PP Pablo Casado habló sin pensar, dijo cosas sin pensar.
Pero, no, a ver, eso seguro que no.
Pero para pensar hay que entrenar, ¿eh?
Sí, no, entrenó mucho, ¿eh? Entrenó un montón.
Seguro que lo que dijo lo tuvo muy, muy pensado.
No, yo os digo una cosa, yo escuché... Vale, más allá de muchas fruslerías que se dicen y tonterías, porque muchas veces tú coges y te quedas en los titulares de algunos medios de comunicación y solamente hablaban de el enfrentamiento a Sánchez. No, yo fui al detalle de las cosas que estaba diciendo y prometiendo y me dejó muy preocupado. A mí me dejó muy seriamente preocupado. Yo no lo circunscribo exclusivamente... que ya sé que es un acto político, es un acto de partido, es un acto que tiene que decir cosas, pero decir lo que quería hacer, aunque luego no pueda, porque luego no puede hacer esas cosas, pero decirlo...
Bueno, pero estábamos diciendo eso, tenía no lo tenía pensado, yo creo que lo tenía muy pensado.
Está pensado todo, pero ¿no os deja preocupados eso?
Mucho, pues bueno, al final sacas la conclusión de que lo que trataba era de absorber a los votos de Ciudadanos y de Vox, sobre todo, ¿no? Y en base a eso montó la estrategia. Si hubiese intentado asumir los votos de la socialdemocracia o del centro, seguramente hubiese hecho otro discurso. Por eso lo tiene pensado. Otra cosa es que hay que saber situarse críticamente ante esos discursos, ¿no? Y denunciarlo, o por lo menos decir, bueno, este señor dice esto no porque lo sienta como verdad, sino porque le interesa decirlo, ¿no? Pero bueno, eso es el mundo en que vivimos, el mundo de las comunicaciones y de la política en el que vivimos, ¿no?
Javi.
No, a mí no me sorprendió nada, vamos. No esperaba absolutamente nada diferente a eso, ¿eh? No, vamos, la línea estaba bien clara desde hace muchos meses y muchos años. Y no esperaba nada, de tal manera que trajo a un señor que está condenado por corrupción.
Le condenaban
al día siguiente y le aplaudieron, les pareció un éxito de esto. O sea, a mí no me coge de sorpresa. A mí me parece preocupante la derecha española. Me parece muy preocupante, pero me parece muy preocupante no Casado, ni Aznar, ni, ¿cómo se llama? Ni Rajoy, sino la ciudadanía que le vota. Así de claro, la ciudadanía que le vota. De alguna manera que lo que parece preocupante es quien le vota a la presidenta de Madrid, que lo hace libremente. Pero me parece preocupante. Pues. Y no digo que eso, no quiero decir nada que no sea eso democrático, sino que quiero decir cuál es el nivel de ciudadanía en la que vivimos. Punto. Esto es. Pensar que Casado puede decir otras cosas es pensar que la derecha española, que no es el partido PP, sino la ciudadanía de derecha española, es de otra manera. Eso es eso. Porque, a ver, la Merkel no ha ganado las elecciones, su partido. No ha ganado en Alemania. ¿Y quién ha ganado? Otro. Otro. Lo cual significa que la ciudadanía no está de acuerdo con lo que dice la Merkel, o con lo que ha hecho la Merkel. Bueno, y por tanto, políticas solidarias, pocas. Políticas que respeten la condición humana de los inmigrantes, ninguna. Bueno, ese es este asunto. Por mucho que esta pulga de emisora pues diga las cosas que dice desde la mañana, pero no, evidentemente no
llegamos donde llegamos.
Y donde llegamos rechaza, pam, y vuelve para atrás. Bueno, es así esto. Pero a mí no me ha cogido para nada de sorpresa eso. Aparte de que tampoco la oposición pues es un dechado de planteamientos.
Tengo aquí un oyente que dice: ¿y si nos preocupamos por la izquierda inexistente?
Claro.
¿Porque creéis realmente que es que no hay un discurso sólido delante que diga estas cosas?
Bueno, lo que pasa es que el discurso sólido en política no es fácil, es cuestión de una formación lenta de la gente, o sea, el discurso político de la sociedad se gesta en las universidades, se gesta en los periódicos, se gesta en las tertulias, se gesta en muchos frentes. Entonces, poco a poco esperemos que eso vaya calando, pero no es fácil, ¿no? No es fácil y yo creo que en este momento a la izquierda también le falta un discurso de izquierdas coherente y bueno, un poco más sólido que el que nos ha transmitido pues el líder, desde mi punto de vista, ¿no? El líder de Podemos, ¿no? Me parece que ha sido un discurso de izquierda, pero un discurso de izquierda poco consolidado, poco abierto, me parece a mí, ¿no? Pero eso es cosa que es difícil.
Pero, a ver, si la política de izquierdas tiene que ver con la solidaridad y la justicia por un lado y con la sobriedad de vida por otro, no hay ciudadanía para eso. No hay masajística. Porque eso significa votar contra nuestros propios intereses. Es así, dígase de una vez. Dígase, todo lo demás que ocurre, pues luego, como eso no es posible vender esa lavadora, porque si vendes esa lavadora nadie te la va a comprar, porque eso significa redistribución, y redistribución significa impuestos. ¿Es así? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay que blanquear la izquierda de otras cosas. Esta es la cuestión. O sea, yo creo que esta es la dificultad enorme que tenemos para que este mundo camine en una dirección que sea más acorde con los derechos humanos, con los valores de la revolución burguesa, igualdad, fraternidad y libertad, etcétera. Esa es la dificultad que tenemos. Y por eso hay una gran parte del mundo pues que probablemente la única que tiene esperanza, porque si renuncia a la esperanza pues está muerta, claro.
Sí, mira, yo por ejemplo, esta mañana, dentro de las cuestiones que se dicen, que decimos muchas, amontonamos muchas cuestiones, pues yo hablaba, por ejemplo, de la tercera vacuna, ¿no? La EMA autoriza la tercera vacuna. En el 90% de África todavía no se ha vacunado nadie, ni una dosis. Digo, ¿yo qué quiero? Mira, pues ya que estoy vacunado con dos dosis, hombre, lo que me gustaría es tener un gobierno fuerte que fuera y dijera, un momentito, a la EMA, a la Agencia Europea, fuera al Parlamento Europeo y dijera, no, aquí no nos vacunamos ya la tercera dosis, manden todas las dosis donde tienen que mandarlas.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues porque sí.
Pero vamos a ver.
Yo quiero eso.
A los del mundo desarrollado, que tiene un factor de riesgo claro y manifiesto, habrá que vacunarles.
Otra cosa, pero que ya estamos vacunados.
Pero si tienes un factor de riesgo claro y manifiesto...
Pero los de factor de riesgo doy por hecho. Me refiero cuando hacen la extensión de la tercera dosis para todos los adultos.
El tema es que había que producir tantas vacunas como el mundo necesita, incluyendo la cantidad de vacunas que necesita el tercer mundo.
Que alguien las tiene que pagar.
Bueno, sí,
porque
claro,
ellos no
claro,
pueden.
Eso sí. O sea, la solución no tiene que venir por evitar dar la tercera vacuna a los señores de...
Pero mientras nos damos la tercera vacuna, no hay vacunas para el resto.
Bueno, pues ese es el, pero el problema.
Ese es el gran problema.
Pero no hay una relación de causa y efecto. La tercera vacuna...
Pero yo no me refiero
a
que
se dé... Son factores de riesgo para...
Pero, Sebas, yo no me refiero que no se dé la tercera vacuna a los vulnerables.
Claro.
Eso estoy de acuerdo.
Pues eso
pero
lo que
es que la EMA lo que acaba de decir es que la tercera vacuna se extienda a todos los adultos. Y digo, ¿realmente es necesario que se extienda la tercera a todos los adultos cuando hay controversia científica sobre si este es el momento oportuno o no? No, aprovechemos esas vacunas. Hay un 90% en un continente africano donde no se ha vacunado ni una sola dosis.
Con independencia de que sea la tercera vacuna los que lo necesitan.
Sí, sí, sí.
Con independencia.
Ya, pero eso es lo que... Yo no quiero gobiernos que tomen esas posiciones. ¿Qué ocurre? Que esto, tú lo dices, mañana lo dice un gobierno y se monta un pitote en las calles. Fíjate lo que te digo. Te digo en serio.
Hombre, si tienes en casa un
dice que te han abandonado.
Si tienes en casa una señora, un señor con un riesgo manifiesto de contagio y de muerte por COVID, pues y le impides que
pero
se
no,
vacune.
Pero eso digo que tienen que estar cubiertos.
Mientras las políticas económicas son globales, las políticas sanitarias son nacionales.
Este es el tema,
pero esto es un tema muy importante,
muy importante. Sí.
Es decir, cuando tenemos que hablar de salud, somos nacionalistas, europeos, vascos o de Iruña, da igual, nacionalistas, de los nuestros. Pero cuando hay que decidir económicamente algo en el mundo, esto es global. ¿Y eso qué ocurre? ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en un mundo asimétrico, injusto. Entonces, cuando se decide la AMA...
EMA,
que se va a vacunar a todo el mundo a partir de 18 años, se está tomando una decisión que seguramente desde los temas del riesgo está bien tomada, pero es una decisión nacionalista. Lo decidimos porque podemos, nada más. Pero si tuviéramos que tomar una decisión política sobre las vacunas que afectara a la globalidad del mundo... pues entonces tendríamos que tener unas políticas diferentes, estoy seguro. Porque, entre otras cosas, no se socializa la vacuna. Es decir, no se aplica la vacuna el principio de que la vacuna es un bien social y, por lo tanto, que está sometido a la hipoteca, está sometido la propiedad privada de la vacuna está sometida a la hipoteca del bien social. No se aplica esto. Ni a la vacuna ni a otras muchas cosas. Y, por lo tanto, lo que está, en mi opinión, está en debate es esta cuestión. Es esta cuestión, es decir, ¿por qué no se...? Bueno, esto es el tema de la vivienda en España, si todo, es el mismo, la misma cuestión siempre, es decir, ¿la propiedad privada tiene alguna hipoteca social, sí o no? No, bueno, pues no tiene, pero algunos creemos que sí, entre ellos el Papa, que es tan amigo ahora de Ayuso, es tan partidario de él. Cree que hay, y lo cree la tradición social de la doctrina social de la Iglesia, lo ha creído siempre, que tiene hipoteca social. Es así. Que eso es muy complicado de aplicar, claro, pero porque sea complicado de aplicar, lo que no se puede hacer es renunciar a decirlo y a luchar por ello. Porque, ¿sabes por qué es difícil de aplicar? Porque no nos dejan.
Sí,
porque los que tienen la propiedad son los dueños del mundo.
Pues claro, pero es que, mira, lo voy a unir luego a otra discusión. O sea, lo puedo unir a los papeles estos de Pandora que acaban de salir y demás, ¿no? Que yo esta mañana decía que los árboles podridos no nos impidan ver el bosque. Y el bosque está en que no hay una voluntad política de acabar con los paraísos fiscales por parte de los gobiernos. No hay una voluntad política de acabar. Porque todos lo necesitan, lo utilizan.
¿El gobierno de Luxemburgo cómo va a acabar?
Pues por eso, con un negocio.
Con
el negocio de país. Suiza, ¿cómo va a acabar con el negocio de país? Holanda, ¿cómo va a acabar con uno de sus negocios en el país? Es muy difícil. Pues hablamos de eso. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Tokiko saltoki edo zerbitzu establezimendu bat duzu eta zure bezeroek 30 euroko erosketetan 10 euroko deskontua izatea nahi duzu. Egin bat toki merkataritzako bonuen kanpainarekin. Sartu euskadibonodenda.eu webgunean eta registratu.
Euskadi Bonodenda, 10eko bonu bat, guztion onura. Eusko Jaurlaritza, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Euskadi, auzolana.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
¿Quieres ser cocinera o cocinero empezando de cero? ¿Trabajas cocinando pero nunca te has formado o quieres actualizar tus conocimientos? En la Escuela de Cocina Bilbao Laratz ofrecen clases presenciales todos los días o según tu disponibilidad en grupos reducidos. Matricúlate en Escuela de Cocina Bilbao Laratz en Nicolás Alcorta 5, teléfono 94-404-4829.
Las residencias Barrica Barri en Barrica, Quiriquiño en Santuchu y Ochartaga en Ortuella son espacios de vida, espacios protegidos en los que ofrecemos una atención personalizada a nuestros mayores. Sabemos que aún no es el momento de bajar la guardia ante la COVID-19. Aplicamos con máxima dedicación los protocolos de seguridad para garantizar la salud y bienestar de nuestras personas mayores y sus familias. Conócenos. Teléfono 94-412-7400.
Egunon Vizcaya.
Bueno, dicen algunos oyentes, si no entendéis que hasta los 70 años interesa que estemos vivos para currar y cotizar, no entendéis nada. En África no hay trabajo, no interesa. Eso es lo que dice un oyente. Otro dice, vivimos en distintos planetas, están muriendo en masa en esos países no vacunados por COVID o por mil causas más graves. Es que tienen de todo. Tienen COVID y tienen otras miles de causas por las que mueren. Mueren por enfermedades que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí solventadas. Enfermedades diarreicas. Por poner un ejemplo, ¿no? Por eso las esperanzas de vida son tan bajas en esos países. Bueno, una oyente dice, desde que mi marido le han puesto las dos dosis de vacuna ha perdido el olfato, nadie habla de ello. Lo desconozco, no sé. Reacciones sé que ha habido.
Ha habido reacciones con la vacuna.
Dice que el olfato se perdía por el contagio del COVID, no por las inyecciones, ¿no?
Pero bueno, es lo que dice esta
oyente. Pero las vacunas, a ver, yo lo digo desde primera persona. O sea, las vacunas, algunas gentes nos han despertado algunos de los síntomas que tuvimos cuando estuvimos afectados por el COVID. Yo no estoy afectado por el COVID porque últimamente tengo que hacer dos PCRs uno detrás de otro y no tengo nada, pero sin embargo, la vacuna, la segunda vacuna sobre todo, me ha despertado el tema, no el tema del olfato, que yo nunca he tenido, pero sí el tema del cansancio. Y bueno, me ha despertado. Creo que me ha despertado porque está asociado, no me pasaba hasta después de abril. Y yo he consultado y claro, te dice, pues sí, probablemente eso te ha dicho el médico, me ha dicho algún médico que consulte, pero no tiene esto, no sabemos cómo resolverlo. Y probablemente lo del olfato pues pasa igual, ¿no? No, pero a ver, pero esos son efectos secundarios pues que tienes que soportar, como tantas veces con las vacunas. Bueno, aparte, el otro día mismo a una persona que yo conozco que le dieron la tercera, porque vive en una residencia de personas mayores y tal, pues se puso malísima aquel día. Luego ya al 24 estaba bien, pero...
Bueno, luego también tengo otros comentarios. Aquí me dice, vacunas sobran, lo que ocurre es que quien produce las vacunas las tiene como negocio para ganar dinero, entonces tiene que ser rentable la producción. Y tú pagas el dinero de esas empresas que consideramos oportuno y tienes las que quieras. Es el mercado, amigo, dice este oyente. Luego dice, al hilo de lo de Pandora, la evasión fiscal es como Dios. No se la ve, pero está en todos los lados. Bueno, sí. Bueno, luego un oyente que quiere, me pone un largo texto, me dice que es de agradecer que haya prestado atención al señor Casado y envía un audio de la intervención en esta emisora el pasado domingo de la doctora Popel y del doctor en biología, exdecano del Colegio de Biólogos de Euskadi, señor Echevarría. Espero que si no lo ha hecho les preste la mayor atención. Escuché parte de la locución, he de decir que las dos personas que menciona fueron expulsados por sus compañeros. Uno del decanato del Colegio de Biólogos, por cierto, y la otra persona también, creo. Bueno, no me arriesgo a decirlo así. Pero bueno, son negacionistas. Son personas negacionistas que, bueno, pues han encontrado algunos foros y van dejando sus mensajes. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Hay una mayoría que opina lo contrario a ellos. Y, bueno, a mí la mayoría me convence más. Lo dejo simplemente así. No voy a entrar en más detalle. Lo que os decía antes de los papeles de Panamá. Os comentaba los papeles de Panamá y os decía que, claro, el gran problema ya no está en las personas. Yo me imagino, bueno, ninguno de nosotros está en esos papeles ni va a aparecer, ni los de Panamá, ni los de Pandora, ni en ningún sitio.
Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bueno,
soy capaz de poner la mano en el fuego por vosotros. Cuidado, que no, que de verdad, que pongo la mano en el fuego por vosotros.
En otros papeles.
Nada, yo pongo la mano en el fuego por vosotros. Estoy convencido que no hay ningún problema. Bueno, pero claro, donde yo creo que no hay voluntad política es realmente en el mundo de quitar esos paraísos fiscales, de eliminarlos de una vez por todas. Hay mucho discurso, sí, mucho discurso pomposo, pero a la hora de la verdad, ¿quién le mete mano a eso?
Pero mira, pero yo, bueno, perdón, no quiero que hable Sebas, pero que es economista, yo no soy economista, pero...
No, pero yo tampoco tengo especial feeling para sobre ese tema, no hace tiempo que no he leído, pero... Lo único es decir, bueno, en principio los paraísos fiscales, en principio, los offshores, no tienen por qué ser...
No tienen por qué ser irregulares, claro, salvo cuando lo declaran, claro, pero no declaran. Claro,
el tema mayoría... es que son instrumento que favorece y que se crean y se potencian básicamente para que la gente que no quiere declarar sus ingresos extraordinarios los utilice, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí es un tema que no hay voluntad política y no hay voluntad tampoco... O sea, con unas leyes más estrictas, con unos sistemas de inspección más rigurosos, seguramente eso disminuiría, ¿no? O sea, que igual el defecto no está en tanto en que exista un Panamá donde la gente puede llevar el dinero si quiere, como que no haya capacidad técnica ni capacidad política para controlar esos paraísos fiscales, ¿no?
No, a ver, yo, sobre todo que no hay transparencia, me imagino yo que esta es la gran cuestión. La gran cuestión es que no hay transparencia, ¿no?
Claro, si no hay transparencia,
no hay manera de cazarte, porque luego no hay transparencia, todo eso son... A ver, tiene que haber un proyecto de investigación que lo tiene que hacer una entidad privada para acabar haciendo que haya una caja de Pandora. Y además está muy bien puesto el nombre, porque una vez que se abre un follón, no hay manera de cerrarla de nuevo. Bueno, eso. Pero a ver, a mí me parece que... A veces cuando pedimos a los al poder político que intervengan en esas cuestiones, el poder político tiene en este momento tiene un poder limitado frente al poder del económico. A ver, porque el poder político de derechas y de izquierdas gobernante, no digo de la izquierda alternativa, pero de la gobernante, ha renunciado a intervenir la economía. Porque esta es la victoria del sistema capitalista frente al sistema comunista, y la caída del muro de Berlín, etcétera, ha hecho que entre en crisis la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia ha renunciado a intervenir en la economía. Y ha renunciado porque pues no puede. Porque antes podía, no por su poder y por su fuerza, sino porque estaba la otra fuerza de comunista pues estaba constantemente debilitando o facilitando que hubiera oposición. Pero no puede, esta es la cuestión. Y a eso se ha renunciado. A eso se ha renunciado. Y entonces, por lo tanto... Se espera que el sistema económico tal, de neoliberal, tal como se funciona, se controle a sí mismo. Pero cada crisis que se produce en el mundo del sistema, hace 11 años, ahora otra vez con el coronavirus y todo esto, te das cuenta que no se controla. No, sigue manteniendo sus posiciones inamovibles y, por lo tanto, pues es así. O sea, esto es así. Hay lo que hay, es lo que hay. Este es el asunto, que no nos gusta esa frase, pero entonces, ¿cómo intervienes ahí? Pues no se puede intervenir más que por la presión de la ciudadanía. Estoy convencido de esto. Y también de la ciudadanía, no del tercer mundo, a la que no se le va a hacer ni caso, sino de la ciudadanía, a la ciudadanía del primer mundo, que tiene que decir, bueno, vamos a ver, tenemos que, para que vivamos todos, pues habrá que ajustar nuestras cuentas, ¿no?
De hecho, el efecto más importante de los papeles de Pandora no va a ser la recaudación fiscal, porque la mayoría de los delitos estarán prescritos fiscalmente, sino el efecto yo creo que más potente va a ser que la gente se ha visto reflejada en una actividad ilícita y se ha visto denunciada, ¿no? O sea, quiero decirte, seguramente los que tuviesen fondos en un offshore hace 5 o 10 años no, la Hacienda no les va a poder echar mano, porque seguramente muchos delitos, muchas de esas acciones han prescrito. Y entonces, pues no va a poder meter las manos.
Si no, se habrán regularizado ellos.
O a lo sumo les puede acusar, o sea, recaudar lo que no han declarado en los últimos 5 o 6, no sé los años que tendrán ahora de prescripción en la legislación internacional, pero en la legislación española yo creo que son los 5 años. En España me parece que los delitos fiscales prescriben a los 5 o 6 años. Entonces, puedes reclamar pues los últimos años, pero no toda la cantidad delictiva que se ha hecho. Entonces, el efecto que puede tener en que haya aparezcan determinadas figuras conocidas es que quedan reflejadas ante la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que es muy disuasorio.
Tengo mis dudas.
No, disuasorio sí es.
A ver,
no creo que los que hayan aparecido ahí estarán ahora contentos o se sentirán.
No digo que estén contentos. No. Pero yo creo que otros que tienen tela están intentando que no les descubran a ellos, porque van a hacer lo mismo.
Bueno, pero no también, quieren, pero no, también se pintarán la ropa, ¿eh?
Bueno, pero lo que buscarán son otras argucias, otras posibilidades de esconder el dinero.
Hay
que tener dinero primero
para
eso.
Pero a mí eso me parece, entre comillas la palabra, legítimo, como copiar en los exámenes o escaparse de la cárcel. Otra cosa es que el sistema tiene que controlar eso, es decir, porque siempre va a haber eso, siempre va a haber gente que se va a querer marchar, fugar, no pagar el IVA, no, o sea, quiero decir que todo eso, a ver, forma parte de la condición humana, y por eso he dicho que, entre comillas la palabra legítimo, porque me parece inmoral. Pero los seres humanos somos morales e inmorales, todos. ¿Qué es lo que hay que pedirle a la administración? Que controle eso. ¿Qué es lo que hay que pedirle a las entidades financieras? Que no hagan cuentas opacas. Y hay que exigírselo por ley. O sea, es que, si no tenemos que poner un policía detrás de cada ciudadano, y esto no es así, estamos en una democracia. Pero hay que suponer que los ciudadanos vamos a delinquir no solamente con el botellón, sino con más cosas, que a veces no ocupan tantas páginas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es buscar controles de todo esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece terrible es que las entidades bancarias puedan tener cuentas opacas.
De todas maneras, eso también ha mejorado un poco la situación, digo globalmente, ¿no? Antes, todos los bancos, yo creo, tenían oficinas en el extranjero, básicamente para gestionar esos fondos, ¿no? Yo creo en extranjero, en Andorra o en Francia, o sea, era habitual que los bancos españoles tuviesen oficinas en Bayona, sin ningún sentido más que para gestionar ese tipo de fondos, ¿no? Pero yo creo que eso, en los últimos años, han ido cerrando paulatinamente esas oficinas, porque yo creo que tienen lo más control, o han llegado a un acuerdo con, o se sienten más vigilados por la Hacienda. La Hacienda Estatal, etcétera, etcétera. ¿No? Lo hace que es manifestamente insuficiente, como se ve. Bueno,
pero fíjate también, a ver, digo, por esto de los controles, estoy seguro que si yo voy mañana a mi banco y le llevo en una bolsa 5.000 euros, inmediatamente me investigan.
Ahora,
en vez de si me dan 5.000, llevo 5.000 millones, igual no me investigan.
Te pasan al departamento de
Hacienda. Descompas el banco.
Te
pasan al departamento
de Hacienda. Pongo el ejemplo porque, a ver. Primero, han puesto controles, es verdad. Un ciudadano que llega y pone eso, lo investigan a partir de cierta cantidad. ¿Por qué? Para evitar todo el dinero negro, todas estas cuestiones. Pero yo estoy convencido que habrá entidades bancarias donde si llegas no con 5.000 euros, sino con una cifra como la que he dicho yo, 5.000 millones, no te investigan. Estoy seguro de eso.
Pero no vas al cajero, vas a las oficinas.
Bueno, bien. Yo voy al banco, ¿dónde me reciben? Es otra cosa. Y no te investigan. ¿Por qué? Pues porque no se puede servir a Dios y al dinero, que decía un judío hace 2000 años o un galileo. Este es el asunto. Mamón. Este Dios mamón. Vivimos en este mundo y en esta sociedad. Es así. Esto que decía antes Eva, es que es así, claro, es así, pero así no sacamos. No hay manera de resolver otras cuestiones. Es así. Ahora, es verdad que se han mejorado los controles, ya digo, insisto. Porque si yo voy, y tú, os van a preguntar, ¿esto dónde es? ¿Esto a qué se responde? ¿Dónde? No, es que lo he encontrado debajo de la cama. ¡Puf! Tienen que dar parte.
Sí. No, hombre, lo que pasa es que estamos hablando de otra cosa.
Claro.
Estamos hablando de otro nivel.
Claro que estamos hablando de otro nivel, pero cuando hablamos de nivel, queremos decir, en la medida que creces de nivel económico, ¿tienes poder o no?
Sí, claro. Mira, dice un oyente, como diría Vargas Llosa, lo importante aparte de tener dinero es saber esconderlo bien. Pues no sé si lo dijo, pero seguro que lo ha pensado. Seguro que lo ha pensado y mucho. También dice, lo triste es que le seguiremos votando, comprando sus discos, aplaudiendo cuando jueguen, pidiéndoles autógrafos, fotos. Vamos, claro, vamos mal. Yo por eso cuando te decías antes, si habéis aprendido, como ciudadanía no aprendemos. Porque Messi, por ejemplo, fue condenado por un delito fiscal. Y la gente fue a vitorearle a la entrada del juzgado. Le aplaudía y le pedía selfies y le pedía autógrafos. Es así, esta es la gran realidad. A una persona que en esos ámbitos sería un delincuente.
Pero claro, pero cuando yo digo...
Alguien que está condenado.
Pero cuando hablo de la ciudadanía hablo de mí mismo. Cuando digo que el problema de la ciudadanía estoy hablando de mí mismo. De mí mismo, que soy de la ciudadanía. Porque cuando hablamos, algunos, los que no somos profesionales de la política y decimos los políticos, estamos hablando de otros. Cuando hablamos de los del poder económico, estamos hablando de otros. Cuando hablamos de la ciudadanía, hablamos de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y a veces la solución a los problemas los tenemos mucho más cerca de nosotros de lo que creemos.
Eso es verdad.
Muchísimo más cerca.
Eso es verdad, o sea, sentirse responsable de la situación, o sea, no tener tanto una actitud denunciante como una actitud militante, eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, es mucho más fácil tener una actitud denunciante a los otros que una actitud militante personalmente. Y como dice Javier, yo creo que ahí está el auténtico cambio de la situación, es en que algunos de nosotros sentamos implicados tanto en el cambio como en nuestras consecuencias personales.
Sí, sí, sí. Es un cambio de paradigma.
Una anécdota de esto. El otro día, algún jugador, me parece que juega en el Osasuna, ha salido con una camiseta de Vox, ¿cómo se llama? ¿El líder de Vox? ¿El líder de Vox cómo se llama?
Abascal, dice.
Abascal. Sí, sí. Una camiseta de Abascal, le silbaron en el Sadar, y entonces él ha dicho, yo no sé ni de política ni me interesa. Y yo, si fuera presidente del equipo, le llamaría y diría, pues te tiene que interesar, si no, no vas a jugar en este equipo. A ver, vamos a ver. O sea, que lo importa es si la mete. ¿Qué tipo de sujeto, de ciudadano tenemos? Pues es el representante de muchísima gente que dice... Bueno, a mí no... Yo, evidentemente, nunca. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Pero la política... No puedo decir no me interesa para nada, ni los políticos... ¿Qué es lo que me interesa?
Sí, yo suelo insistir muchas veces que cuando algunas personas dicen que no interesa la política y pasa de la política, el gran drama que tienen, aunque no se den cuenta, es que van a ser gobernados por alguien a que sí le interesa la política.
Claro, pero a ver, casi estamos al final de la tertulia y volvemos al principio, es decir, vamos a ver. Pero por eso a mí me preocupa la ciudadanía, porque como me parece muy importante la política, me gustaría que fuera la ciudadanía la que impidiera que Casado pues pensara... No que pensara mucho lo que va a decir, sino que lo pensara desde la perspectiva que lo ha pensado. Porque pensar seguro que lo ha pensado. Y además tendrá gente alrededor que está todo el día pensando sobre lo que tiene que decir Casado en esa convención. Pero ¿cuál es la perspectiva desde donde piensa? El bien común. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y eso es lo que los ciudadanos tenemos que impedir. O sea, no, es que estos son la meritocracia o la partidocracia, no va más que a por el poder. Impídelo. Y no se impide no votando. Insisto en esto.
Dice un oyente, menos mal que Vargas Llosa no llegó a ser presidente de su país, porque ahora mismo estaría forrado. Dime de qué presumes y te diré que careces. Otros dicen, mi opinión es que el problema no son los políticos, el problema es que es el pueblo. Que no vale para nada, dice, la gente está dormida, le importa un bledo lo que pase, mientras su equipo de fútbol no tenga problemas. Dice, como decían los romanos, pan y circo, y el pueblo no se mueve. Los que se mueven son los de siempre, los mayores que pelearon por lo suyo y por los siguientes, pero las generaciones posteriores, los actualmente entre los 45 y 60 años, entre los que me incluyo, hemos sido unos malcriados. No nos ha faltado casi nada debido a su sacrificio y hemos tirado por la borda toda su lucha. Somos un país de gente dormida. Y mejor que abran el tapón y que el país se vaya por el desagüe. Bueno, un poco catastrófico, pero bueno.
No, un poco no, totalmente catastrófico.
Un poquito catastrófico, sí.
Eso es un auténtico negacionista.
Lo sé por un familiar directo que le tocó la lotería y una cantidad cercana a 10.000 euros y en la BBK le pusieron en contacto con quien le pagaba algo más en negro. Esto se daba antes mucho. Aquí tocaba la lotería y te decía el de la lotería... Tengo uno que, si quieres, te compra el billete por un poquito más. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Pide tu cita en el 94-449-1339. Óptica Lázaro, más de 35 años de experiencia, es nuestra mejor garantía. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro. Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a bouquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo. Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en tiempo de tertulia y continuamos ahora mismo con algunos de los comentarios que hacían los oyentes. Dice, el problema no es Messi, que me consta que no tiene conocimientos para realizar esas gestiones. El problema es que a quien ha realizado la operación no se le toca. ¿Cuántas entidades bancarias han sido condenadas, gestores? La razón por la que no se les toca... A ver, evidentemente, ni Messi ni yo tampoco tendría conocimientos para hacerlo. Pero Messi sí sabe, Messi ya sabe lo que va a hacer.
Para tomar esa decisión no hace falta ser un experto.
Hay que firmar, hay que decirte, ¿qué vas a hacer con el dinero? Preguntas, ¿qué vas a hacer con
mi dinero? Hay que aceptar que no va a pagar los impuestos.
Claro, claro, hay que aceptarlo.
No hace falta saber los
no, no, el mecanismo, yo tampoco lo sé, pero sé cuando me lo dicen.
Messi y otra gente como Messi... Para tomar esa decisión sí tienen capacidad.
Sí, sí. Pero es que yo creo que como todos preguntará, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo queda esto? Y pero tengo que pagar.
Si tú,
y dirán, no,
si
no,
tú le dices a un asesor que quieres pagar y que no quieres que haga ninguna trampa, si la hace, le denuncio. Es una así de claro. Porque evidentemente te pueden engañar.
Dice, pues los pobres porque no podemos, pero estamos deseando que el albañil, el fontanero, el electricista, el restaurante, etcétera, nos haga las facturas con IVA o sin IVA. Nos pregunte, ¿con IVA o sin IVA? Pues sí, por desgracia también pasa eso, sí. Luego dice, si al final los ciudadanos votan pensando en banderitas y no exigiendo soluciones, por ejemplo. Dice otro oyente, siempre se habla de los que evaden impuestos, pero nunca se habla de los impuestos injustos. Véase el de patrimonio. Pero eso es otra discusión aparte. No voy a entrar en... Esas son discusiones aparte, son paralelas. Una cosa no niega a la otra.
Seguramente, a ver, los que pensamos, yo no sé si es injusto.
No, el
patrimonio
sí.
Es injusto es los que tenemos patrimonio.
A ver,
pero los que tenemos patrimonio somos una minoría mundial.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, yo considero que sea un injusto, por ejemplo, el IVA creo que es injusto.
Porque son indirectos.
Yo soy impuesto, pero creo que es injusto.
A ver, cuando estudié moral económica hace 55 años, ya mantenía José Mari Solozábal que los impuestos, que en la época de Franco todo eran impuestos indirectos, que los impuestos indirectos son injustos. ¿Son injustos por qué? Porque graban igual a un rico que a un pobre.
Exactamente igual.
Claro. Y si el impuesto más importante es indirecto, pues es así. ¿Quiénes pagan más? Los pobres. Proporcionalmente los pobres.
Mira,
les cuesta la barra de pan mucho más que al rico.
Normal, proporcionalmente mucho
claro,
más.
Claro, pues proporcionalmente
mucho más. Mira, eso es como, por ejemplo, cuando hablamos, algunas veces hemos entrado en discusiones sobre la renta garantía de ingresos y demás. Ten en cuenta que de esa renta garantía de ingresos que le damos, casi el 20% va de nuevo a la hucha. Va de nuevo a la hucha. ¿Por qué? Porque son impuestos que van a tener que pagar. Esos son impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque es un dinero que se va a gastar inmediatamente en cuestiones necesarias.
Sí, que sí.
Y va a tener que pagar ese IVA. Claro. Bueno, esa es la
gran realidad. En vez de algunos debates que tenemos públicos constantemente, debatir sobre los temas de los impuestos me parecería un asunto bastante ilustrativo para la ciudadanía. Es decir, ¿qué son los impuestos? ¿Cómo pagamos? ¿Dónde es donde más pagamos? ¿Cómo redistribuimos? A mí me parece que es un tema fundamental, porque el tema de los impuestos no es más que una manera de redistribución.
El concepto básico del impuesto es redistribución de la riqueza.
Claro, pues eso. Entonces, a mí me parece que es un tema muy importante.
Sí, yo creo que es fundamental, pero esto se pasa siempre de puntillas. Claro, yo por ejemplo me enfado mucho cuando oigo mensajes políticos que dicen vamos a bajar impuestos. Digo, ¿vamos a bajar impuestos? ¿Qué significa? Que nos sobra la tela, tenemos una máquina para hacer más, porque es que si no, si usted baja los ingresos, en algún sitio tendrá que recortar.
No, pero no significa lo mismo bajar impuestos que bajar ingresos. No significa necesariamente.
Pero normalmente, a mí, todos estos que están hablando de eliminar impuestos y bajarlos y quitarlos, me preocupan.
Ah, oh, bueno, bien, pero eso es...
Porque al final, no, pero es que al final puedes rebajar ingresos, ¿eh? Yo no me creo la teoría de la de bueno, bajo los impuestos y genero más negocio.
Ha funcionado en algunos sitios, ¿eh?
En otros no. En otros ha sido un desastre. En otros ha sido... Tú sabes que ha sido un desastre absoluto.
Claro.
Dicen, en el fondo el peruano tiene razón. Tenéis el ejemplo de Madrid. Después de ver cómo han manejado la pandemia y lo de Filomena y cómo votaron luego... Dice, ¿por qué omiten hablar sobre mi WhatsApp referente al PNV? Que, perdón, no lo he leído, es que no sé al cual se refiere. Es que no sé. Es que me manda un audio, es que no puedo escuchar los audios en directo, ya lo siento, es que no sé lo que me decían. Yo procuro hablar de todo lo que me cuentan. Si estás enamorada tienes disculpa como la infanta y su confianza plena en su marido. Bueno, pues hablan también del aniversario y todas estas cuestiones. Bueno, y luego ya me entran aquí cuestiones de negacionistas, etcétera y tal. Bueno, la persona a la que le he dicho antes me dice que he faltado al respeto a las personas a las que he dicho que les echaron. Bueno, que yo sepa, al doctor en biología le dimitió la mayoría de la junta directiva. Y a la otra mujer, a la doctora Popel, que por cierto pedía que paralizaran la inoculación de vacunas, le suspendieron de empleo y sueldo, le suspendieron de empleo en su servicio de salud. Si alguien cree que las vacunas no han servido para nada... Si esta señora no reconoce que cometió un error diciendo que pararan las vacunas, no sé. Pero bueno, eso no voy a entrar en ese detalle porque tampoco es cuestión de la discusión que vamos a abrir ahora mismo. Bueno, estamos ya en nuestro tiempo de tertulia, justo sí, en los problemas finales. Y solamente por curiosidad, ¿qué os ha parecido lo de Puigdemont otra vez? ¿Cómo queda la justicia española ante las negativas europeas hacerle caso al juez que se empecina en decir que lo traigan? Bueno, y políticos que el otro día pues también decían aquello de y lo vamos a traer, lo vamos a coger.
El juez no ha dicho, no solo es el juez, es el Tribunal Supremo de España el que
sí,
está
sí, 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 todos están, Puigdemont. Todos están aquí.
Bueno, eso es una cosa más seria como para ventilarla así.
No lo quiero ventilar rápido.
Y aparte, por ejemplo, la justicia europea ha denegado la entrega de Puigdemont por razones distintas. Fueron distintas las razones del Tribunal de Alemania, de Bélgica. Y
por supuesto, son razones diferentes. Son diferentes.
Bueno, ahí hay un problema, yo creo, jurídico de fondo muy importante que yo no tengo capacidad para solucionar ahora, ¿no? Si la euroorden está en vigor o no está en vigor, ¿cómo interpretar las euroórdenes? Quiero decirte que no es tan sencillo, ¿no? Otra cosa es que es evidente que la judicatura española, la judicatura del Tribunal Supremo, mantiene una posición que no mantienen algunos tribunales europeos, ¿no? Pero el Parlamento Europeo le denegó la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y ahora está en un artificio legal, un artificio en un resquicio legal, él ha impugnado y entonces pues todavía está en suspenso. Pero quiero decirte que el tema es muy complicado como para tirar por tierra la judicatura española, ¿eh? Yo, me parece que son posturas distintas. El Tribunal Supremo Español cree que hay un delito y cree que la orden está vigente, que creo que tiene razones para creerlo, y algunos tribunales europeos creen que no. Entonces ese es un conflicto, pero no es para decir, bueno, la tribunal española está obsesionada por traer, está al servicio del Estado. Me parece que es una lectura muy, muy, muy de taberna.
Bueno, que me parece bien que opines eso.
A mí también me parece que es un tema complicado. A mí me parece que hay un conflicto jurídico de distintas jurisdicciones. Yo no soy capaz de dirimir ese, ni siquiera de posicionarme, porque no soy jurista. Pero a ese conflicto jurídico, normalmente lo que se hace en las tertulias y en los periódicos y con la participación de los afectados por ese proceso jurídico, es se aplica un discurso político.
Así es.
Y entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que estamos distorsionando la realidad. Es decir, a mí me parece que el problema de Cataluña no se resuelve metiendo a los líderes de del independentismo en la cárcel. Yo no sé. Pero estoy convencido que el Puigdemont y todo esto cometieron un delito cuando estaban en el gobierno. Pero vamos, lo cree el Lehendakari del País Vasco.
Yo también lo creo.
Ahora, otra cosa es si las penas son proporcionadas. Esa es una segunda cuestión. Pero claro, lo que no sé. A ver, oírle a Puigdemont, hombre. Si fuera el representante de mi partido político, me pondría muy nervioso.
Yo, Puigdemont,
pues claro, pero a ver, él sale libre, si no les extrae, y entonces echa un discurso sobre España y sobre el Estado español, como quieran, que dice, pero vamos, si aquí no se está dirimiendo esto. Aquí se está dirimiendo otro asunto distinto, totalmente distinto.
Es cierto, sí.
Claro, lo que es un asunto político de lo jurídico es cuando en Europa se dice a los partidos políticos españoles que no se puede elegir a los jueces que se eligen aquí. ¿Y qué pasa? No se ponen de acuerdo. Este sí que es el lío. Pero ahora digo, a un problema jurídico responder con un discurso político me parece complicadísimo. Otra cosa es el hecho, lo que ha pasado en Cataluña. ¿Cuál es ese problema político? ¿Se va a resolver a base de leyes y eso? No, yo ya sé que no. Yo creo que no. Vamos a ver cuánto se alarga en el tiempo. Pero luego, si tú no cumples con la ley, pues ya sabemos, estamos en un Estado de Derecho. Y no se puede pensar, no, es que es menos de derecho que la autonomía catalana. Por favor, vamos a ser serios en este asunto. ¿Dónde está más o menos derecho? Otra cosa es que no se puede resolver como lo quieren resolver aquí.
Pues sí, pues es lo que ahora mismo nos encontramos. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro recorrido, al final de la tertulia, y pues que me quedan muchísimos comentarios todavía por leer. Voy a agradecer a los oyentes que hayan participado. Me haces así, Javier, diciendo, es que tengo que leer todo. Y me mandan audios, tengo que escucharlos luego.
Bueno, pero para eso te pagan.
Vale.
Primero, a ver, vamos a ver. Quien ha abierto la caja de Pandora, eres tú.
Soy yo.
Eres tú. Segundo, para eso está. Léelo. Claro, y entonces, a ver, yo te voy a contar. A mí alguna vez me han dicho, ¿por qué no participas en los en estas cosas, en las redes y tal? Porque no tengo tiempo. Y porque me conozco. Y entonces allá me dirían algunas cosas en el anonimato porque no sabes quién te dice, a lo que tú has dicho, a la que yo respondería con algún exabrupto. Y como no tengo que decir exabrupto, porque quiero ser buena persona, pues no entro en ese asunto, no entro.
Muy bien.
Claro, no entro.
Muy bien. Bueno, pues Javier Vitoria, Sebas García, que tengáis un buen día, que disfrutéis de la jornada.
Es que ricasco.